empeñados en hacer este esfuerzo radiofónico, uniéndonos a la al entusiasmo de los compañeros que hacen la parte o la página internet, que ustedes pueden visitar mexico.indymedia.org, donde Indymedia, la segunda I es Y. También queremos saludar a nuestros cuates que sabemos que están conectados en el internet. Bueno, hay uno raro que ya nos está dando un poco de desconfianza, pero que no crea que no lo estamos viendo. Hay alguien conectado en la red de la UNAM, que aparte de todo lo está grabando. Suponemos que es alguien de o de la rectoría o de alguna autoridad, digo, del CISEN, etcétera. Pues no, bueno, aquí tenemos tu dirección, 132.248.231.34, tiene 21 horas conectado. Entonces se nos hace un poco raro, ¿no? Que está bien que la que huelga está muy buena, pero digo, escucharla hasta cuando está apagada está raro, ¿no? Y bueno, ya llevo un buen, yo no sé qué va a pasar con su disco duro, ya tiene 15 gigas escritos. Bueno, pues igual, aunque seas tira, te mandamos saludos. Y si no eres tira, pues qué bárbaro, te mandamos más saludos todavía, porque qué fiel auditorio. Después por ahí tenemos en alguna otra red de la UNAM a otro amigo que tiene media hora conectado, y alguien que está por Avantel, que lleva apenas 15 minutos conectado. Si no, les damos el reporte del tiempo desde Cuernavaca. Nuestro querido amigo Ultra, que ya no quiere que pongamos música depre, nos envía noticias de la hermana República de Cuernavaca. Temperatura 16 grados, humedad 100%, lluvioso, visibilidad 10 metros. Y también le mandamos saludos a La Rebelde, si nos escucha por ahí, y al Anarcus, por ahí también, que está conectadón en estas páginas de red. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con el noticiero de Indymedia. Les recordamos que nuestros medios de comunicación instantáneos son el Messenger de Hotmail, con la dirección escuchanos@hotmail.com, y en el ICQ el número de la que huelga es el 3312-92253. Y bueno, por ahí a una aclaración rápida, aunque va a ser un chiste privado, no, el Vic no fuma, es su carácter. Esta noche vamos a hacer un programa o un noticiero centrado en las noticias de Oaxaca. Como ustedes saben, Oaxaca es un estado que está en una gran efervescencia social y también que vive horas y, bueno, ya años muy duros, muy negros de represión. Y en el desarrollo del Indymedia hemos tenido la suerte de que mucha gente de Oaxaca y muchos compañeros también de la Ciudad de México se interesen a los problemas de Oaxaca, y de las últimas semanas para acá se han acumulado bastantes noticias de este estado de la República Mexicana. Entonces vamos a comenzar esta tarde con las noticias de Oaxaca. Enseguida vamos a hablar de la movilización de los maestros, para pasar a una noticia de una agresión bastante seria también en Chiapas contra las comunidades zapatistas, y vamos a terminar con una pequeña nota sobre el cambio de gobierno en Argentina. Esto es pues la Qué Huelga Radio, y están ustedes en el noticiero de Indymedia México. La fina hechura de la autonomía. A Oaxaca no la pagan los discursos ni los acuerdos de sobrevivencia rural. El estado es rico en recursos naturales y sus habitantes son ricos en ejemplos de socialización organizada. Allí se vive a diario la lucha de la autonomía. La gran mayoría de sus 570 municipios se rige por usos y costumbres. Lo que hemos advertido en esta situación de Oaxaca es que hay una gran cantidad de conflictos por la tierra y una gran cantidad de conflictos entre las autoridades reconocidas por el gobierno estatal y por el gobierno federal y los pobladores. Hay varias historias de enfrentamientos entre comunidades y hay también varias historias de agresiones brutales en contra de grupos de la población en este estado sureño del país. La primera nota con la que vamos a empezar es una nota que se titula La lucha por la autonomía en San Isidro, Vistahermosa, Oaxaca, y está firmada por Erdosain, data del 15 de mayo de este año. En un rinconcito de Oaxaca han secuestrado a toda una comunidad. El pasado 28 de febrero comenzó el secuestro de la agencia municipal de San Isidro Vistahermosa en Oaxaca. Se tomaron las instalaciones de gobierno, se cortó el agua potable, se taparon los caminos y se interrogó y golpeó a sus autoridades. Desde entonces reina la incertidumbre, pues se continúan cometiendo abusos como el incendio de las casas de las autoridades legítimas de San Isidro Vistahermosa. Los secuestradores, es decir, aquellos que agredieron, son las autoridades de la cabecera municipal de Santa Cruz Nundaco, que se niegan a otorgar recursos para la comunidad y que intentan evitar que San Isidro Vistahermosa se convierta en comunidad del municipio de Tlaxiaco, para lo cual la gente, los pobladores de San Isidro Vistahermosa, han realizado manifestaciones desde hace mucho tiempo. La nota sigue haciendo el recuento de todas las agresiones en la historia de este conflicto. Nosotros vamos a concentrarnos en la parte más reciente, el inicio de 2003. La situación entonces es que la población, la comunidad de San Isidro Vistahermosa, quiere pasar a ser parte del municipio de Tlaxiaco, y aquellos que detentan la autoridad municipal asentada en Santa Cruz Nundaco se los quieren impedir. Entonces, en 2003 este conflicto llegó hasta el secuestro de la comunidad, pero antes, el 6 de febrero, entre el 3 y el 6 de febrero de 2003, la agencia municipal de San Isidro Vistahermosa participó en una marcha que varias comunidades de la Mixteca realizaron a la ciudad de Oaxaca. En esa marcha iban a la cabeza las autoridades municipales, excepto el agente municipal de San Isidro, que ya había sido expulsado de la comunidad. Por estos hechos y por la histórica prepotencia de las autoridades de Santa Cruz Nundaco, el 28 de febrero pasado, cerca de las 7 de la mañana, la comunidad de San Isidro Vistahermosa fue despojada de sus edificios públicos por más de 1,000 personas encabezadas por el presidente municipal de Santa Cruz Nundaco y por el líder de la organización denominada Frente Nacional Indígena y Campesino. A partir de este secuestro de las instalaciones municipales, la Asamblea de San Isidro Vistahermosa reiteró ante la legislatura del estado su petición de separación del municipio de Santa Cruz Nundaco. Esta petición fue desoída y hasta la fecha no han tenido respuesta. En el contexto de este secuestro, algunas personas dialogaron con el secretario de gobierno de Oaxaca, Héctor Mahuad Mafut. También realizaron un plantón en Tlaxiaco e incluso realizaron una huelga de hambre, para finalmente dirigirse a la capital del estado, donde los afectados denunciaron el secuestro de su comunidad. Finalmente, hasta el momento no se ha, digamos, resuelto esta situación de la separación del municipio de San Isidro Vistahermosa y su anexión o su incorporación al municipio de Tlaxiaco, para solucionar todos los conflictos con la gente de Santa Cruz. Sin embargo, el 13 de mayo, las autoridades de Santa Cruz Nundaco de nuevo entraron a la comunidad de Vistahermosa y secuestraron ahora a la secretaria municipal y a su familia. Bueno, esta es la noticia que tenemos desde San Isidro Vistahermosa, como uno de los conflictos más difíciles y más, podríamos decir, sangrientos que tenemos en este momento en Oaxaca.
En los municipios donde gobiernan los partidos políticos, los habitantes se organizan para impedir que la corrupción absorba los pocos recursos que eroga el gobierno estatal. En el caso de la Unión Hidalgo, donde el Consejo Ciudadano Unihidalguense ya fue reprimido y fueron encarcelados 3 de sus integrantes, crece la tensión en Unión Hidalgo, Oaxaca. Boletín de prensa. El día de ayer, 12 de mayo del 2003, el pueblo zapoteco de la Unión Hidalgo nos manifestó nuevamente para impedir que el expresidente municipal Amado Sánchez Ruiz y el ex síndico municipal Ricardo Ruiz de la Rosa y el cabildo y corrupto asesino realicen cualquier obra pública en Unión Hidalgo, ya que a raíz de los hechos sangrientos del 13 de febrero, el pueblo en los hechos corrió para siempre a Amado Sánchez Ruiz, quien desde entonces no ha encontrado al pueblo, ni en él, ni en su cabildeo, han realizado ningún trabajo de servicio municipal, no tienen oficinas, ni han participado en actos públicos alguno. En nuestra asamblea comunitaria del 13 de abril decidimos no permitir que se realizaran ninguna obra hasta que se haga justicia en contra del asesino de los hechos sangrientos del 13 de febrero, perpetuados por la policía municipal bajo el mando de Armando Sánchez Ruiz y Ricardo Ruiz de la Rocha. Se cumpla con la realización de una auditoría a la Contraloría Mayor de Hacienda de la Cámara Legislativa de Oaxaca, prometiendo formalmente mediante un oficio del 5 de febrero del 2003. El día 12 de mayo, el pueblo y vecinos del barrio Palmero de Unión Hidalgo, alrededor de 200 personas, junto con el Consejo Ciudadano Unihidalguense, pidieron pacíficamente a los maquinistas e ingenieros que se retiraran de ese barrio, ya que no estaban de acuerdo, este pueblo no estaba de acuerdo que se hiciera obra alguna hasta que no se solucione el problema con Unión Hidalgo. El día 13 de mayo, a las 11 de la mañana, volvieron a presentarse los maquinistas e ingenieros escoltados por un cuerpo de esquiroles y supuestos policías al mando de Lizardo Martínez Felipe. Este último, regidor de obras públicas del pueblo, que se le hizo un juicio popular el 24 de abril, que es donde se comprobó su complicidad con Armando Sánchez Ruiz. El resultado fue un altercado de entre 40 pseudopolicías, dos de ellos armados con armas de fuego, y 300 personas del pueblo, del vecino barrio Palmero. El Consejo Ciudadano Unihidalguense y el Centro de Ancianas y Ancianos, de los que quedaron más de 10 heridos graves por golpes de piedra y palos, y 2 heridos de bala. El pueblo no cedió y corrieron a los policías y a los maquinistas. Trasladaron las máquinas al centro de la población. A las 3 de la tarde, se presentaron rodeando el campamento permanentemente que se tiene con el Consejo Ciudadano Unihidalguense en el Parque Central. El subprocurador de Istmo Wilfrido Amaraza Santiabáñez, 5 camionetas con la policía judicial y otras camionetas de la Policía Federal Preventiva intentaron intimidar órdenes de aprehensión para ejecutar en contra de Carlos Manso y Raúl López Cartas, miembros del Consejo Ciudadano Unihidalguense. Por los hechos sucedidos en esa mañana, no lograron este último objetivo. Desde este momento, dejaron instalados 2 retenes judiciales en la entrada del pueblo, rumbo a Juchita y rumbo a la venta. El pueblo exige auditoría, justicia y la desaparición de los poderes en Unión Hidalgo. Alto a la represión física a través de los grupos policíacos, corte paramilitar. Alto a la represión jurídica a través de las averiguaciones previas y orden de aprehensión. Piden también alto a la violación de los derechos humanos y políticos. Alto a la represión política a través de la compra de conciencia en las campañas electorales.
Y además de los conflictos en Unión Hidalgo y en San Isidro, también nos han llegado reportes de conflictos que están sucediéndose en Santa María Chimalapa, entre otras notas que puedes encontrar en el Indy Media México. Destacamos una que es un boletín de prensa urgente acerca del conflicto agrario y que está fechado el 24 de abril. Dice así: en medio de un clima de tensión y miedo, decenas de familias de comuneros desplazados de la congregación de Chalchijapa, perteneciente al municipio de Santa María Chimalapa, arribaron hoy a esta cabecera municipal de Santa María, luego de que el pasado viernes 35 comuneros fueran secuestrados por un comando de ganaderos fuertemente armados. Dispuestos a defender las 13.000 hectáreas de tierra que se disputan con ganaderos de la colonia agrícola llamada de la colonia agrícola y ganadera Cuauhtémoc, del municipio de Matías Romero, los comuneros del municipio de Santa María Chimalapa ofrecieron refugio a alrededor de 300 personas. Denunciamos la agresión por parte de grupos de ganaderos de la colonia Cuauhtémoc. Condenamos la falta de voluntad del gobierno estatal y federal para resolver el problema y hacemos un llamado a las organizaciones sociales del país, así como a grupos de derechos humanos, a realizar una acción de apoyo urgente a favor de las comunidades indígenas afectadas. Entonces los compañeros de Santa María Chimalapa están pidiendo nuestro apoyo, como se hace generalmente, pues se pide que se escriban cartas de protesta por estas agresiones dirigidas al gobierno de Oaxaca. y ustedes pueden encontrar todo el detalle de esta noticia en el México Indie Media. También nos dejaron unas direcciones para unas direcciones electrónicas para contactar a los compañeros de los Chimalapas, entre ellas la de naxyeli@hotmail.com, sería naxyeli@hotmail.com. Pero bueno, creo que es más fácil ir al mexico.indiemedia.org y ahí podrán ver esta, esta noticia. Y finalmente, la organización sobre esto de los de las agresiones, etcétera, hay una nota también de los compañeros de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, esto es en la región Loxixa de Oaxaca, y que nos hablan de los resultados de las digamos políticas contrainsurgentes, como ya los, ellos la llaman, pues, ¿no? Dice así: la brutal represión en la región Loxixa ha dejado más de 400 detenciones, más de 150 encarcelados, más de 200 torturados, más de 10 desaparecidos en todo el estado y más de 15 ejecuciones extrajudiciales. Además, pesan sobre nosotros cientos de órdenes de aprehensión, hay mujeres violadas y desplazamiento forzado de la población. Vivimos una situación de completa militarización que brinda impunidad a los paramilitares. En el marco de las elecciones del 6 de julio de este año, se ha acrecentado la represión contra los opositores y luchadores sociales, para así inhibir la protesta social y garantizar la estabilidad que le permita al gobierno asegurar el voto a favor del PRI. Además, hay una disputa de espacios al interior del PRI, donde la corriente de Diorodo Carrasco pugna por el retorno al poder, al igual que la facción de Eladio Ramírez López y el propio Murat, que es el gobernador actual, quienes para preservar su fuerza desplazan vía difamación y represión a todo aquel que no entre al feudo de ellos. Los compañeros de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos concluyen diciendo que si Chiapas es el laboratorio militar del gobierno, la zona de los Loxixas y, bueno, en general el estado de Oaxaca vendría siendo el laboratorio político del gobierno, porque están utilizando todas las técnicas que tienen para controlar los grandes movimientos, los fuertes movimientos cada vez más en crecimiento y en efervescencia en esa región.
Ante todo esto, Oaxaca sigue siendo ejemplo de capacidad de autoorganización que tiene, lo cual se reflejó recientemente en la realización de un encuentro de resistencia y respuesta mesoamericana realizada en Giochicovi del 16 al 18 de mayo de este año. La declaración de San Juan Giochicovi de lunes 20 de mayo a las 10 de la mañana del 2003 dice: reunidos más de 300 delegados de 130 organizaciones sociales y civiles de la Ciudad de México, además de la presencia de delegados especiales de Nicaragua, Honduras, Estados Unidos, así como observadores de Italia, Holanda y Alemania, España y Canadá. En el encuentro se identificaron los efectos perversos de la policía que se imponen y que tienen nombre, que son el TLC, el Plan Puebla-Panamá, ALCA y OMC, que están despojando a las comunidades de sus tierras a través de PRODECE y PRODECOM para continuar con el colonialismo del país. Para lograr, se vale de contrarreformas legales, de engaños y de la permanente militarización de las comunidades. Por ello, el encuentro se pronunció en el rechazo contundente a los programas que ofrecen el desarrollo y que solo representan la muerte de las mismas comunidades, y son una amenaza a la soberanía y a la integridad territorial de las naciones latinoamericanas. La soberanía alimentaria es uno de los ejes fundamentales. Se luchará para derogar la contrarreforma salinista del artículo 27 constitucional en materia agraria y para excluir del TLC el maíz y el frijol mexicano. Los pueblos siguen resistiendo a todos los programas agrarios del PRODECEM y PRODECOM y las represas que solo sirven para dar agua a las maquilas, y a las empresas transnacionales, despojando a los pueblos de su territorio, contra los monocultivos de la palma africana, de aceite y eucalipto, contra la contaminación del agua y de la tierra por parte de Pemex. En cuanto a las comunicaciones, el encuentro se pronunció por una reforma de ley federal de radio y televisión que reconozca las demandas ciudadanas a través de un organismo autónomo y el reconocimiento jurídico a las radios comunitarias y el derecho a la réplica. Es tiempo, ellos mencionan, que es tiempo de unir al gran movimiento social mexicano para enfrentar en mejores condiciones el proyecto neoliberal. A partir de 1994 se ha desarrollado un gran movimiento indígena. Ahora se ha fortalecido el gran movimiento campesino y en las zonas urbanas el Sindicato Mexicano de Electricistas encabeza una ejemplar lucha en contra de la privatización del sector eléctrico y junto con otros sindicatos se opone a la contrarreforma laboral que pretende imponer el presidente Vicente Fox, más conocida como la Ley Abascal. Caminar solos y negociar sectorialmente es ir por lo menos. Ahí están los resultados. Este encuentro hace un llamado a la unidad de los momentos cruciales que viven el país y que los exige. La reunión por los pueblos en septiembre en Cancún puede ser un espacio propicio para ello. Relatoría de la Mesa de Encuentro de San Juan Gichikovi. Este es del lunes 20 de mayo.
Y con esta nota del encuentro de San Juan Huichicobi concluimos nuestra parte o la parte del noticiero que tiene que ver con Oaxaca. Han seguido llegando noticias. Hay una noticia de un conflicto en Tututepec donde los actores son ligeramente distintos. Aquí se trata de un ataque de los priistas que no tienen, más bien que quieren destituir a las autoridades municipales que trabajan bajo las siglas del PRD, y existen otras denuncias acerca de los presos de Unión Hidalgo, las amenazas de muerte contra Raúl Gatica del CIPO, Ricardo Flores Magón, y en los días siguientes estaremos informando de lo que sucede en Oaxaca. Vamos a pasar a otro tema. Dentro de las notas principales de México Indie Media podemos encontrar una, o bueno, varias notas, pero aquí vamos a destacar una que se llama La Revuelta Educativa y que trata de la movilización de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta nota está fechada el 19 de mayo de este año. Se llama, o se titula más bien, La Revuelta Educativa. Más de 20.000 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, provenientes de todo el país, marcharon junto con campesinos por las calles de la Ciudad de México. Rodearon la Casa Presidencial por casi 3 horas, provocando algunos enfrentamientos con los grupos policíacos que cuidaban el lugar. Bueno, esto se dio en el contexto de que había el acto, digamos, oficial de donde estaba Vicente Fox, y en este acto el presidente aseguró que el gobierno federal tiene una deuda histórica con los maestros, aunque según dijo, hasta el momento no hay recursos para atender sus demandas. En cambio, anunció que habrá apoyos adicionales para los maestros que se capaciten en computación. Asimismo, anunció la creación de un premio especial para los educadores en regiones indígenas, es decir, puro atole con el dedo. Esto no lo dice la nota, se lo digo yo. Y prosigue así: los maestros, quienes se encontraban desde el 1 de mayo en la Ciudad de México y que mantienen un gran plantón en los alrededores de la Secretaría de Educación Pública, protagonizaron también una violenta batalla callejera con guardias de seguridad que estaban cuidando las instalaciones de este sindicato. Finalmente, los profesores de la CENTE, de la Coordinadora Nacional, lograron ocupar el lugar al abrir un gran agujero en una de las paredes laterales del inmueble. El gobierno federal anunció que sería implementado un aumento salarial del 7.9% al sueldo de los trabajadores, lo que fue considerado por los maestros como una burla, ya que según dijeron es igual a 7 pesos diarios, lo que de hecho y evidentemente no es suficiente para cumplir necesidades básicas como el transporte y la alimentación. Según los análisis de otros, según los análisis sobre este tema, sería necesario un aumento de 300% para que los maestros recuperaran su poder adquisitivo, o sea que el aumento salarial se quedó un poco bajo. Así, a pesar de que se establecieron mesas de negociación entre el sector disidente del magisterio y el gobierno federal, los maestros anunciaron que continuarán sus movilizaciones por tiempo indefinido. Aquí hay una situación que nos gustaría mencionar. No sabemos si el compañero que escribió los comentarios a los cuales me voy a referir está escuchándonos o no, pero nos llamó mucho la atención que hubo un par de comentarios un tanto cuanto críticos, diría yo. Por una parte, una compañera o compañero, no lo sé la verdad, que se hace llamar Lux, dice que de veras la noticia de Indymedia parece de periódico amarillista o de los de CNI Noticias. Y otro compañero que se llama Camilo dice que se autonombran alternativos, es decir, la gente de Indymedia nos autonombramos alternativos, y se pregunta que si es posible ser más reaccionario para esa información de la presidencia. Hasta donde yo pude entender la noticia y la redacción de esta nota, me parece que tiene que ver sobre todo con destacar hasta qué grado los docentes tienen que llegar para mover un poquito las cosas. Creo que la violencia o los hechos que se narran acá no tienen una visión crítica o un afán amarillista de señalar a los profesores de la Coordinadora Nacional como violentos, sino tienen sobre todo la intención de remarcar que el gobierno está completamente cerrado a cualquier negociación y que está golpeando fuertemente a este sector, que por lo demás participa en sus estados muy muy fuertemente en todas las luchas sociales. Entonces estamos, digamos, en completa solidaridad, en completa sintonía con los maestros de la Coordinadora Nacional, y en esta nota pues se quiso destacar justamente que de repente es necesario romper los muros para hacerse escuchar.
Red de Defensores por los Derechos Humanos, represión contra la comunidad Tepeyac, municipio Villa Las Rosas, Chiapas. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 21 de mayo del 2003. Esta nota ya nos fuimos a Chiapas. Dice, acción urgente. La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos denuncian el brutal operativo por la parte del cuerpo policíaco del Estado en contra de los campesinos de la comunidad de Tepeyac, municipio de Villas Las Rosas, Chiapas, dejando un saldo de 6 heridos y 27 detenidos, entre ellos mujeres y 2 menores de edad, así como defensores comunitarios de los derechos humanos de esta red, José Manuel Martínez Pérez. Alrededor de las 7:30 del 28 de mayo, ingresaron a la comunidad de Tepeyac, el municipio Villa Las Rosas, 500 efectivos policíacos de la Agencia Estatal de Investigación, Seguridad Pública, Policía Sectorial, lanzando gases lacrimógenos, golpeando y deteniendo a toda persona que se encontraba a su paso, bajo el argumento de sacar 5 personas detenidas de esta comunidad. Este brutal operativo se da en un contexto en el que los habitantes de varias comunidades de Villa Las Rosas, representantes del gobierno estatal y transportistas de la línea Cuxtepeques, se encontraba en un proceso de negociación con el fin de solucionar el conflicto de transporte que aqueja a esta región. La información que tenemos hasta hoy es que los detenidos ya se encuentran en los separos de la Procuraduría de Justicia de Tuxtla Gutiérrez. Ante estos hechos, la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos expresan su preocupación y consternación por la forma en que el gobierno estatal resuelve los conflictos sociales haciendo uso de la fuerza con extrema violencia y violando los derechos humanos más elementales. Por esta razón, hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos para exigir al gobierno estatal la liberación inmediata de los detenidos, en especial la de su compañero, defensor comunitario, José Manuel Martínez Pérez. Esta nota la escriben en los Red Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos. Para variar, la represión.
Ya, así, para terminar este noticiero, vamos a irnos ahora a Argentina. Vamos a retomar una reflexión de una agencia chilena-argentina de noticias que se llama Agencia Conosur, y que hace una reflexión sobre el nuevo gobierno, y la titula El nuevo gobierno nuevo, ¿para dónde mira Kirchner? ¿Cómo llegó a ser presidente? ¿Por qué lo votaron? ¿Contra Menem o por la recuperación y consolidación de Duhalde? ¿Estás recuperado otra vez frente a la TV? ¿Elegiste Pepsi para no tomar Coca? ¿Rica la Pepsi? ¿Sabroso el dulce ministro de Educación al que antes de asumir el Banco Mundial le prestó 400 millones de dólares? ¿Caminamos mejor con los zapatitos blancos de Belis? Es un cambio, pero ¿estás seguro que es el mal menor? Y bueno, este compañero, esta agencia de noticias, sí hace todo un desarrollo en torno a la famosa canción Lobo, ¿estás ahí?, ¿no? Se pregunta si el lobo está ahí donde Kirchner ha ocupado la silla presidencial. El próximo domingo 25 de mayo asumirá como presidente de la nación Néstor Kirchner. Bueno, esto fue redactado un poco antes de la asunción, pero lo interesante es la reflexión que sigue, ¿no? Como lo vienen anunciando abundantemente los medios masivos de comunicación, el próximo presidente ya confirmó el gabinete de ministros y colaboradores que harán de nosotros quién sabe qué cosas. El ministro de Economía y Producción será ocupado otra vez por R. Labaña. El Banco Mundial está contento por la continuidad de Labaña, titula el Clarín el 23 de mayo. Pero es solo un técnico o un buen abuelito que le sigue pidiendo plata al Fondo Monetario. Hace poquito pidió 500 millones de dólares para el rescate de las cuasimonedas. ¿Quién pagará? ¿Él o nosotros, todos los argentinos? Esos préstamos celestiales, ¿quién los va a pagar? Además, Labaña le entregará a los gordos de la CGT, es decir, el sindicato peronista, fondos para reactivar la construcción. ¿Es esta la reconstrucción de la Argentina que tanto menciona Kirchner? ¿Ellos la van a reconstruir? El ministro del Interior será Aníbal Fernández, quien hasta hace poco era ministro de la Producción. Claro, reproducir la pobreza es similar a reprimir a los pobres. Entretanto, Rafael Bielsa será nombrado canciller y antes de afeitarse para ir a la Asunción, dijo que habrá cooperación con Estados Unidos. Y bueno, de ahí sigue la agencia Conosur, todo el análisis del gabinete de Kirchner, para señalar la continuidad con las políticas neoliberales. Si ustedes recuerdan, incluso la propia Jornada y algunos editorialistas titularon el día de la asunción de Kirchner que se había comprometido con romper frente al neoliberalismo, y este compañero lo que hace es destacar que no va a haber tal ruptura en la medida en que las personas más importantes de su gabinete están completamente en la misma sintonía que el neoliberalismo, pues, ¿no? Y continúa entonces la agencia Conosur que en una campaña electoral, un tipo como Kirchner tenga necesidad de afirmar que va a luchar contra el neoliberalismo no es un dato menor, independientemente de si su función tendrá algo que ver con esto. Pero estamos hablando tan solo de diferentes matices de un mismo modelo, no son dos modelos diferentes. Clase dirigente renovada no es igual a democracia renovada. Mucho menos quiere decir un nuevo modo de construir democráticamente. ¿Y nos alejamos cada vez más de esta posibilidad? Sí, se hace costumbre que nos hagan elegir entre lo peor y lo menos peor. ¿Otra vez queremos de salvadores presidentes, ministros y promesas que dicen que resuelven problemas que no tienen? ¿Qué problema tiene Kirchner, en su mansión de Santa Cruz? ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles son los problemas que ellos resuelven? ¿Por qué no pensar y crear nuevas alternativas que se sustenten en la participación de todos? Y así termina entonces el análisis de Agencia Conosur, recordándonos que elegimos Pepsi para no tomar Coca y preguntándonos si está rica la Pepsi.
Bueno, este fue otra emisión más de Indie Media México, que después de haber estado fuera del aire un par de semanas, regresa dando las noticias. Los invitamos a que sigan escuchando La Que Huelga Radio. Y para que sigan teniendo información sobre Indie Media México, se puede meter a la página de internet, es www.mexico.indiemedia.org. Ahí podrían consultar las noticias. Y pues nos despedimos, esperamos que nos sigan escuchando la estación. Y nos vemos el miércoles de la semana próxima a las 8 de la noche, Indie Media México, el noticiario.